Saludamos a la ex senadora Piedad Córdoba, que nos atiende amablemente hasta ahora en los micrófonos de RCN Radio. Doctora Piedad Córdoba, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Doctora Piedad, buenos días, Piedad. Nos llamó la atención su beso con el presidente Uribe, que cómo hizo para vencer las resistencias, digamos, legítimas frente a todo lo que le ha dicho el presidente a lo largo de su vida política. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue la reacción?
Bueno, primero que todo, un saludo muy cordial a todos los de la mesa y a todos. Yo estaba en la Guajira porque fui a una visita con Rigoberta Menchú por el tema del agua y por el tema de la hambruna y la muerte de niños y niñas en la Guajira. Y fuimos invitadas a la misa de la Mello, de la Virgen de los Remedios en la Catedral, que es pues una enfermería muy conocida por todo el mundo, donde llega todo el mundo. Es como algo muy importante allá en Río Hacha. Y nosotros entramos por la sacristía, estaban todos los sacerdotes de toda la región, estaba el arzobispo, y uno de ellos me dijo: doctora, aquí está el doctor Álvaro Uribe, usted se siente incómoda si pasa por aquí, él está aquí. Yo le dije: no, yo no, realmente, pues no tengo por qué sentirme incómoda, si me toca lo saludo con mucho gusto. Bueno, la cosa pasó así, y luego ya nos entramos a la iglesia en forma, y ya nos topetamos, como se dice en Antioquia, y pues la reacción de los dos fue como inicialmente como de sorpresa, y bueno, nos saludamos normalmente, y el beso fue cuando ya nos despedimos, y muy amablemente me dijo que... Yo le dije: no, mire, yo lo estaba buscando porque yo quiero hablar con usted sobre el tema de paz. Me dijo: ¿cómo así? A mí nadie me ha dicho nada. Yo le dije: sí, claro, yo le mandé a usted una razón con Carlos Gómez Trujillo, y él quedó de responderme si sí o no. Y me dijo: no, Piedad, reunámonos y conversamos. Y bueno, fue una conversación amable.
Ah, qué bueno. ¿Y quedó fijada la fecha para la reunión con el presidente Uribe?
No, yo no quedó fijada la fecha. Yo creí que lo volví a llamar, y lo pienso llamar entre hoy y mañana para ver si la semana entrante nos podemos reunir, porque realmente a mí me parece muy importante que todas las dudas, que pues no sé cuáles son realmente sus preocupaciones. Yo siempre he dicho que a él no se le puede dejar encerrado afuera, que hay que escucharlo, y yo misma lo voy a llamar para plantearme la reunión y en qué sitio y cuándo puede ser.
Sí, esa es la anécdota, pero también tiene un contenido de fondo profundo, claro. Doctora Piedad Córdoba, y en eso nos queremos detener unos minutos. ¿Usted cree que es posible atraer a esos sectores, dijéramos, de centro-derecha, al procurador general, al expresidente Álvaro Uribe, a tantos escépticos que están en estos momentos manifestando precisamente sus dudas frente al proceso de paz? En ese sentido, ¿usted ha avanzado camino, ha tenido otros contactos, además del que puede tener con el expresidente Uribe?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo estaba participando en unas reuniones en la revista Semana con un grupo muy importante de convocantes, donde hay muchos empresarios. Pues yo realmente soy la única que no pertenezco a ese sector, pero creo que el solo hecho de estar ahí sentada, compartiendo, intercambiando ideas, pues da lugar a que la gente se dé cuenta que mucho de lo que se especula y de lo que se dice es más dura que otra cosa. Hace algún tiempo, yo creo que como 6 meses o tal vez menos, cuando vino Kofi Annan, estuvimos comiendo con él, algunas personas y yo, entre esas la embajada de Noruega, y yo sostuve que era muy importante hablar con Álvaro Uribe, porque de todas maneras él representa un sector muy importante del país con el que uno puede estar en desacuerdo, pero en lo que yo sí no estoy de acuerdo es que los dejemos afuera como que no hicieran parte del país, porque mucha gente está totalmente convencida de sus argumentos, y creo que la manera de convencerlos de la importancia del proceso de paz, de que esto no es una estafa, de que el país no se le va a entregar a las FARC, es precisamente poderlos sentar, como cuando yo fui y me reuní con Ritualejo, con los militares, para escuchar sus objeciones y sus preocupaciones. Y creo que en el tema de justicia transicional se avanzó muchísimo en eso, y yo creo que hoy podría decirte que realmente ese sector concluye en la búsqueda de la paz. Yo creo que tanto el procurador como el doctor Álvaro Uribe pueden realmente empujar el proceso con las observaciones que tengan, porque el mecanismo de refrendación que se escoja pues va a permitir realmente que el país pueda en un momento determinado decir, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, pero que realmente se haga política sin armas, que se avance en el tono de la democracia. Y pienso además que el hecho de habernos encontrado con el doctor Álvaro Uribe, de habernos saludado cordialmente, no significa ni que él esté totalmente compartiendo mis ideas ni yo las de él.
Claro.
Pero lo que sí significa es que los contradictores se pueden hablar, pueden conversar, se pueden reunir y pueden realmente empujar la democracia. Yo obviamente tengo que reconocer que en el pasado él ha sido, no solamente me ha fustigado duramente, sino que ha sido injusto, pero pues yo creo que uno no puede mirar para atrás, sino que lo que hay que mirar es hacia adelante. Y dar un ejemplo no solamente de tolerancia, sino también de lo que significa la política realmente, que lo que tenemos que hacer es política. Y tengo que reconocer que él fue muy amable, muy cordial conmigo, yo también lo fui con él, y ojalá eso pudiera multiplicarse en el país.
Ahora,
esto me hace recordar un hecho, y es cuando se hizo la audiencia sobre mi secuestro el año pasado, donde los paramilitares me pidieron perdón, confesaron cómo había sido, pues obviamente que yo descansé, pero cuando se pararon a abrazarme y me dieron también un... Yo hice exactamente lo mismo, porque creo que lo más importante no solamente es perdonar, sino también ser capaz de entender que el país necesita de todos nosotros para poder construir un país en democracia y un país con paz y justicia social.
Doctora Piedad, pero digamos que eso es un ejercicio de reconciliación, el que usted acaba de mencionar, un ejercicio de entendimiento, de tolerancia. En términos del proceso de paz, en términos concretos, ¿qué le puede aportar Álvaro Uribe Vélez a ese proceso de paz para que sea mejor?
No, yo creo que le puede aportar muchísimo. Le puede aportar en que muchos de sus seguidores apoyen el mecanismo de refrendación. Él está en la Asamblea Nacional, por la Asamblea Nacional Constituyente, yo también. Él tiene sus argumentos, yo no los conozco a fondo. Yo tengo los míos, que tienen que ver realmente con que el constituyente primario participe, que participen los sectores de la vida de este país, la Colombia profunda, y creo que en eso nos podemos encontrar. Yo creo que en la conversación yo puedo tener más argumentos para saber qué es lo que él realmente le parece un obstáculo para la paz y qué es lo que él considera que para qué debe ser la Asamblea Nacional Constituyente. Vuelvo y le repito, él es un expresidente de la República, representa un sector muy importante en la vida del país, un sector que de no despolarizarse el país puede realmente en un momento determinado, con la polarización que hay, firmados los acuerdos, eso puede terminar muy mal, y yo creo que es mucho mejor avanzar en la despolarización, pero sobre todo en escuchar al otro, en tener la posibilidad de saber cuáles son sus argumentos, en entender que son colombianos y colombianas como nosotros, y que es muy importante, sin demagogia, sin politiquería, realmente empujar este proceso de paz.
Y estuvo usted hablando de paz, doctora Piedad Córdoba, recientemente con Rigoberta Menchú, justamente allí en el departamento de La Guajira, y trinó hace algunas horas lo siguiente: junto con la Nobel de Paz Rigoberta Menchú, solicitamos al ELN y a Juan Manuel Santos que inicien las conversaciones de paz. Ese diálogo parece mucho más difícil que el de las FARC, doctora Piedad. No se ven muchos gestos de parte del ELN en el sentido de tener una voluntad real de paz, al menos eso es lo que piensa una buena parte del país. ¿Qué hacer con esa negociación? ¿Qué hacer para que eso funcione?
Bueno, yo pienso que lo que está pasando es parte de la dinámica del proceso, del inicio del proceso, de las posturas de un lado y del otro, pero yo estoy absolutamente segura de que el Ejército de Liberación Nacional también quiere comenzar el proceso de paz. Yo diría que estamos en una fase terminal, si se puede utilizar el término, de lo que es la fase exploratoria, y confío plenamente que con unas diligencias que estamos haciendo, muy rápidamente también vamos a ver el comienzo de este proceso, que no es fácil, como no lo fue fácil con la FARC. Acuérdense que primero fueron las liberaciones, que fueron muy difíciles, que tuvieron muchos obstáculos, pero que finalmente dio luz a lo que hoy se está haciendo en La Habana, y yo creo que con esto está pasando, yo diría que casi que exactamente igual, y hay que tener un poco de paciencia, empujar de un lado y del otro, y eso es lo que estamos haciendo en este momento para que el Ejército de Liberación dé el paso y puedan iniciarse los diálogos en Quito.
Piedad, desde que comenzó la negociación de paz en La Habana, se ha dicho en el curso del tiempo que hay siempre ha habido más apoyo internacional que apoyo nacional. ¿Usted cree que con los avances que se han dado, ese apoyo nacional se está aumentando? Es decir, que ya hay algo más de interés y de comprensión de lo que significa el proceso en Colombia, de lo que ha habido, digamos, en internacionalmente se entiende más lo que significa este proceso. ¿Usted cree que en Colombia hemos llegado ya a una etapa en que los colombianos entienden, independientemente de que no vivan en forma directa el conflicto, la importancia de ponerle fin al conflicto armado, o nos sigue faltando, por decirlo de alguna manera, enamorarnos de ese proceso y creer en él?
Sí, yo creo, María Elvira, que sí todavía falta, porque realmente, por ejemplo, el encuentro con el presidente Álvaro Uribe, parece mentira, ha generado una ola, diría yo, como de abrir los ojos, de este proceso se iba para adelante, eso es un acto de reconciliación. Pero yo pienso que lo que va a pasar el lunes y el martes de esta semana, donde ya se hace un foro sobre los mecanismos de refrendación, sobre la cesación del conflicto en sí mismo, pues ya son muestras muy contundentes de que realmente esto sí va a ser, sí va a ser posible. Yo no sé si sea el 23 de marzo, porque pues hay puntos ahí que no se despachan de un día para otro, pero creo que al gobierno le ha faltado mucha más pedagogía para la paz, mucho más enamorar al país del tema. Creo que hubiera sido muy importante una reunión de los gobernadores electos y con los alcaldes de las ciudades principales, con la mesa de La Habana, para que ellos ayuden a replicar el proceso en cada una de las regiones. Yo estoy totalmente convencida cada día más de que Colombia es un país de regiones, que es un país donde desde las regiones, mejor dicho, el país muy escindido de lo central, todo se vive en Bogotá, en las regiones se vive el conflicto, pero no se vive la posibilidad de la paz de la manera que debería vivirse, y eso es responsabilidad no solamente del gobierno, sino también de quienes hemos empujado este proceso desde tiempo atrás. Pero realmente, María Elvira, a mí me parece que sí le falta todavía, que tiene que haber un clic, algo que finalmente convenza al país de que vamos hacia la terminación del conflicto y hacia la paz, a la construcción de la paz con justicia social. Y yo creo que debería acelerarse de manera importante todo este trabajo, porque es muy muy preocupante que se firmen los acuerdos y que la gente siga pensando que pues, esto es una farsa, que realmente se firman los acuerdos, pero que esto no se va a dar. Y yo creo que debemos es prepararnos precisamente para eso, para la despolarización, pero fundamentalmente para que la gente pueda justipreciar lo importante de la paz, lo importante del proceso, el esfuerzo que se ha hecho, y que la gente asuma con tolerancia y sobre todo con un tono democrático muy importante que se viene la participación de la guerrilla más antigua del mundo a lo que es la búsqueda precisamente de una Colombia diferente a través de las vías democráticas.
Piedad, volviendo a lo que fue, cambiando de tema y volviendo a lo que fue originalmente el motivo de su viaje a La Guajira, el problema de los niños, el problema de la salud y de la situación tan dramática de La Guajira, usted tuvo oportunidad de hablar con la gobernadora, la polémica, la cuestionada Oneida Pinto, a ver si hay algún compromiso de ella para darle un vuelco a ese problema en La Guajira.
Sí, nosotros llegamos a La Guajira, ellos tenían una agenda y nosotros con mucho respeto les dijimos que nosotros teníamos una reunión muy importante con la gente en una ranchería que quedaba como a media hora precisamente de la capital de Riohacha, y tuvimos oportunidad, tanto Rigoberta como yo, de irnos con ella en el carro conversando y pues poniéndole de presente la preocupación, e incluso yo diría que quedamos más preocupados nosotros porque ese departamento entra en ley 550, o sea, un departamento que está en quiebra, que no tiene recursos, uno no entiende eso. Nosotras le dijimos la preocupación que había alrededor de los cuestionamientos que se le hacían a ella. Me parece una persona de verdad, María Elvira, muy humilde en términos de aceptar lo que nosotras decíamos, pero fundamentalmente luego con la gente en esa ranchería, en una miseria tan espantosa que a mí me dio mucha dificultad intervenir, porque pues a uno le parece imposible que un departamento tan supremamente rico, con gente tan extraordinariamente bella, esté pasando por una situación tan difícil. Hace 5 años no llueve en la Guajira no hay agua. Mi hija me decía, mamá, yo estoy tan impresionada de ver que la gente no le pide a uno ni plata ni comida, sino que le pide agua. Todo el mundo le pide agua a uno, que si tiene agua, que le dé agua. Y esa es una de las razones fundamentales para la muerte de niños allá en La Guajira. Nosotros estamos muy comprometidas. Yo conocí ahí una mujer extraordinaria que es la secretaria de Educación, una barranquillera que se fue a trabajar a La Guajira. Nos comprometimos a reunirnos muy prontamente para mirar de qué manera buscamos recursos y buscamos salidas al problema, porque parece imposible que no haya la forma de buscar agua para poder contrarrestar este problema que está directamente relacionado con la muerte de los niños.
Doctora Piedad, ¿qué fue lo que ocurrió en otros temas con su hijo Camilo Andrés, que fue al parecer involucrado en un tema de receptación de un vehículo hurtado? ¿Cuál es la realidad de los hechos en los que está involucrado su hijo?
Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente. Camilo tuvo un accidente muy grave el 4 de octubre del año pasado, que no es el primero, era como el tercero ya. El segundo que tuvo fue bastante delicado. Y este último también, lo que le comprometió una de las piernas, pues está prácticamente incapacitado para caminar. Y yo empecé, como toda mamá, el día anterior al accidente yo ya le había dicho, Camilo, salga de esas motos, no moleste más con eso, que se va a salir matando. Y después del accidente, porque realmente la parte de recuperación ha sido muy difícil por lo dolorosa, yo le dije, o vende las motos o vende las motos, porque él practica motocross. Y resulta que él le vendió la moto a Brian Guerrero, un muchacho que está pues en muy reconocido como motocrossista. Y el muchacho le pagó con un carro, Camilo el 23 de diciembre, le abonó parte en plata, le entregó la moto y él le entregó un carro. Resulta que ese carro fue robado en mayo del año pasado, en el 2015. Esto pues yo lo sé porque averigué absolutamente todo, a pesar de que no estoy en Colombia. Y entonces a Camilo lo llaman ayer en una notaría donde él estaba haciendo unos trámites del cultivo de flores que tiene. Y le dijeron, usted está detenido porque este carro es un carro gemeliado. Pues, ¿y qué es gemeliado? Pues resulta que es un carro robado que le ponen placas de otro carro legal. Y pues afortunadamente él tenía el traspaso de la moto, el traspaso del carro, la copia de la consignación, y está en ese trámite. Ahorita hacen la audiencia con los abogados, y pues yo creo que el muchacho que le vendió el carro, que le entregó el carro, Brian, tiene que explicar de dónde sacó ese carro, cómo lo obtuvo, cómo llegó a su poder, porque él se lo entregó a Camilo como un carro legal y en pago de la venta de la moto.
7:34 a.m, doctora Piedad Córdoba, ahí está la explicación del incidente de su hijo, pero sobre todo lo que más nos interesaba, los temas de paz, lo que está pasando en La Guajira, su encuentro con el expresidente Álvaro Uribe, que ojalá se concrete y se vuelva una conversación más larga, ejemplo de reconciliación, y a ver si se logran algunos puntos en común entre dos antagonistas de la vida política del país, que al final tendrán que ponerse de acuerdo en el asunto de la paz. Muchas gracias por compartir estas impresiones con todos los oyentes de RCN Radio, doctora Piedad.
Bueno, a usted muchas gracias.
Piedad Córdoba en los micrófonos de RCN Radio cuando son las 7:35 a.m.
Usted escucha RCN.